estamos en 1 de Corintios capítulo 16. Vamos a predicar del versículo 1 al 4 hoy. Y esta ha sido una serie fantástica conforme caminamos en el capítulo 15. Hemos sido grandemente bendecidos conforme caminamos en este capítulo. Y voy a ser honesto. Yo no quería salirme de ese capítulo, yo quería quedarme un poquito más ahí. Pero conforme practicamos la exposición sistemática, tenemos que caminar más adelante. Y ahora tenemos que llegar al capítulo 16 para la iglesia de Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 16, versículo 1 al 4. Dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a los ingresos, para que se tengan que hacer colectas cuando no vaya. Cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Y quiero recordarles ahora que esta iglesia practica la exposición sistemática, y esta es una vez más que el hablar del tema de dar es un tema del que yo no estoy conforme en hablar. Que si alguien me invitara a hablar en un lugar, este no sería mi sermón por el cual yo quisiera dar, porque me siento incómodo al hablar de eso. Pero como en esta iglesia practicas predicación sistemática, este es el siguiente pasaje que tenemos que ver. Y un aspecto que hoy quiero enseñar mientras pasamos por esta porción es que yo creo que lo que está enseñando aquí está fluyendo de las instrucciones que nos dieron en capítulo 15. Es importante recordar que los capítulos y los versos no son algo que fueron inspirados, sino que los usamos, los pusimos ahí porque son de buen uso para mantener buen récord de lo que estamos leyendo y referirnos ahí, pero no fueron inspirados, sino que creo que lo que Pablo está escribiendo aquí en el versículo 16 está fluyendo de las instrucciones que nos dio en el fin del capítulo 15. Entonces tenemos tres aspectos que tenemos en este pasaje. Tenemos el método, la manera en que hacer y lo que tenemos que hacer para dar y mantenernos en una manera que podamos dar regularmente a la iglesia. Tenemos manera de cómo dar las cosas. Y la manera en cómo dar es que tenemos que dar para prosperar. Y después tenemos que tener una mentalidad en que tenemos que dar para dar porque Dios ya nos dio. Y eso es lo que vamos a hablar, porque ya hablamos de eso en el capítulo 15, que Dios nos dio mucho y tenemos mucho que por lo que agradecer y tenemos mucho en Cristo. Entonces, número uno, el método por el cual damos. 1 Corintios 16 dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigue las instrucciones que le di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde alguno de dinero conforme a sus ingresos, para que no tenga que hacer nada colectas cuando yo vaya. Ahora, quiero recordarte que es una iglesia que tenía una gran inmadurez. Tenemos una iglesia que vemos aquí que está inmadura conforme Pablo desembarca todos los problemas que tienen. Pero también vemos que tiene una inmadurez en el área de dar. Más que nada, a lo mejor es algo que ni siquiera han preguntado. Tal vez por eso Pablo dice aquí, en cuanto a las cosas, es algo extra que le está dando. Entonces, es muy probable que ellos escribieron una pregunta hacia él y él les está dando instrucciones como cristianos en la iglesia en cómo se deben de comportar en la manera de dar. Es muy probable que la iglesia de Corintios ha sido afectada por la cultura en esta área, y conforme han sido afectados por esta área en esta y en muchas otras maneras, esto nos estaba guiando a un gran error, porque recuérdate que más temprano en este libro, Pablo se había negado a agarrar cualquier tipo de dinero de ellos, y les dijo el por qué, pero él se negó a tomarlo, y esto nunca fue su práctica. La iglesia de Filipenses fue una iglesia había apoyado a Pablo monetariamente, pero él no había agarrado dinero de Corintio, porque él pensó tal vez que él era una distracción para esa iglesia, porque la iglesia en Corintios tenía una visión de eso, que tal vez iba a ser una distracción. Entonces Pablo tenía que hacer un trabajo fundamental, y vemos a Pablo hacer esto antes de llegar a este tema, porque vio 15 capítulos antes de eso en el que dio unas ideas fundamentales. Pero hay algo que el dinero revela de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros nos gastamos nuestro dinero? ¿Cómo es que qué es que nosotros decidimos hacer con lo que Dios nos ha hecho? Y eso revela dónde están nuestros corazones. Y voy a enseñar mi edad ahora. Y había un tiempo donde había estudios bíblicos en el colegio, donde el maestro decía, mira, yo te voy a decir dónde está tu corazón cuando miro a tu chequera. Y yo entiendo que hay muchas cosas que tú no te vas a entender que es una chequera, pero es una forma antigua de hacer pagos, donde tú escribías un cheque y tal vez tú ibas al supermercado y escribías un cheque. Ahora hacemos tarjetas de débito. Y la manera que el libro de cheques funcionaba es que tú ibas a la cajero del supermercado y tú tenías que ir y escribir. Yo fui a Kroger y cuando gastaste ahí tenías que poner en el libro cuánto gastaste. Tenías que tener un récord o un libro para ver qué habías hecho. Entonces, si ves a mi récord, tú veías cuánto había pagado a mi sociedad de dueños de casa o a mi pago del agua. Y eso era una cosa en que si después al final del mes, tú checabas eso, revisabas eso, y tú revisabas tus gastos. Y ahí es donde tú puedes decidir en cómo acomodar tus gastos. Y nosotros hemos dado a la iglesia en una manera, y tenemos también que revisar conforme estamos dando, tenemos que revisar con un propósito, no solamente a media, sino que tenemos que hacerlo intencionalmente. Tenemos que intencionalmente estar haciendo algo. Todos nosotros tenemos que tener una mentalidad de cuidar, una mentalidad de cuidar lo que nos ha dado de mayordomo, porque un rey nos ha dado un gran poder. Por ejemplo, José, él fue un esclavo, pero él fue un esclavo muy muy poderoso, el segunda persona más poderosa de todo Egipto, y él fue puesto sobre mayordomo, sobre mucho parte del reino. Y así es como muchos de nosotros tenemos que considerar lo que tenemos enfrente de nosotros, las conexiones que tenemos, las cosas a las que tenemos acceso. Tenemos que mirar lo que tenemos y qué es lo que el Señor me quiere que yo haga con lo que tengo. Y como buen mayordomo, tenemos que ser intencionalmente en lo que hacemos. Y es lo que Pablo nos está llamando a hacer, ser intencionalmente, actuando intencionalmente. Y también dice que debes estar dando regularmente, y que en el primer día de la semana debe ser intencionalmente y regularmente en nuestro dar. Y esta es evidencia mayor de la iglesia cristiana uniéndose en el día del Señor, uniéndose para ese tiempo de adoración. Y hay muchos más ejemplos que vemos en las escrituras. Ese es uno más de la santidad de este día, en la manera en que la resurrección de Cristo nos ha santificado este día, porque está enfocándose en este día, en el primer día, recordándote sí de la creación, pero no solamente de 1 al 7, sino que ellos se unen en el primer día de la semana porque en la resurrección de Cristo, y para recordar la resurrección de Cristo, en cómo la resurrección de Cristo tiene muchas bendiciones sobre la iglesia de Cristo, en las maneras en que la resurrección de Cristo ha dado muchas bendiciones a los creyentes. Y esto es lo que Pablo estaba enseñando, estaba instruyendo a la gente sobre la realidad de la resurrección, la realidad que no solo es en teoría, sino que ha pasado en la historia, en el tiempo, y va a tener efectos en ti, ha tenido efectos y va a continuar a tener efectos en ti. Este Jesucristo es el uno que es 100% Dios y 100% hombre, que ha sido resucitado de la muerte. Y como Cristo fue resucitado, también tú, cristiano, tienes la esperanza de ser resucitado físicamente y espiritualmente, como ya lo ha sido así hecho. Y está llamándote aquí en poner algo al lado. Esta es una iglesia que ha sido llamada a ser intencional sobre sus misiones, intencional sobre cómo fundamos las misiones, sobre su benevolencia. Están pensando en futuro, están haciendo preparación. Y había un tiempo en el que yo estaba escuchando a un predicador de la palabra de fe, y yo estaba fascinado en cómo este predicador estaba hablando de una manera que nunca había visto yo. Y era en un contraste de lo que Pablo estaba diciéndole. Y cuando empezó el servicio este predicador, una de las cosas que dijo él, dijo: yo sé que cuando tú ves a tus asientos, tú vas a hacer estos sobres, y de hecho tienes que moverlos antes de sentarte, porque tú lo ponían ahí para antes de sentarte junto con un bolígrafo. Y él decía: no llenes ese sobre, no importa lo que hagas. Dijo, vayan y agarren otro sobre y désenlos, porque mucha gente ya lo llenaron, y yo quiero que si ya lo llenaste, destruyas ese sobre. Destruye ese sobre y dice: bueno, ahora que tienes un sobre blanco, te voy a dar un tiempo en cuanto lo vas a llenar, y va a estar abierto para el Espíritu de Dios para que lo llenes, y Él te va a decir cuánto vas a dar. Y en un tiempo de mucha emoción, en el tiempo de servicio, y estoy usando el término servicio en una manera muy suelta, porque era un tiempo muy emocional durante ese tiempo, donde la música estaba suave, estaba la gente muy sensible, y las luces estaban bajas, y la emoción estaba a cambiar poco a poco. Y yo vi eso muy interesante. Muchas veces es como si su manera de pensar es que si alguien estaba intencionalmente dando, y estaba pensando en los fondos que ellos tenían, y cómo habían apartado cierto dinero para dar, como que eso era ante el Espíritu de Dios. Y es interesante cómo vemos eso, que vemos eso del ser espiritual es algo que se divorcia de la mente, como si fuera un algo extra sobre la mente. Y Bori Bacham dio este ejemplo, que una de las cosas que puedes agarrar la atención de la congregación es que puedes ir ahí arriba y puedes decirle: me tardé toda la semana escribiendo un servicio, pero esta mañana el Espíritu Santo me dio algo diferente, y eso es lo que te voy a dar. Y ahí vas a tener la atención de toda tu audiencia. Muy fascinante que es ese pensamiento. Como si sentarte y estudiar el texto, como si el meditar en el texto para entender el contexto del cual estás predicando, como si entender lo que otros han escrito de ese texto, cómo ha sido escrito y predicado históricamente, y cómo han planeado sobre lo que Dios les ha dado, de alguna manera eso fuera contrario al Espíritu Santo. Como si el ministro que está haciendo eso, trabajando y orando mientras va en el texto, como si yo estuviera compitiendo con el trabajo del Espíritu Santo de Dios, como si él hubiera dicho algo de la nada, y eso ya es evidencia que esto viene del Espíritu Santo, y eso es de alguna manera más espiritual. Y eso no es cierto, es absolutamente no es cierto. Y yo voy a hacer este argumento, que una de las últimas cosas que de los ministros necesitan en nuestro país es, no es el no prepararse ni el hacer menos estudios. Qué bendición es el tener un hombre que está es pasando muchas horas estudiando, leyendo, predicando, estudiando el contexto de ese texto. Es una bendición para la gente de Dios el tener eso en su vida. Y hay una historia, un ejemplo histórico en la vida de George Whitefield. Y Benjamin Franklin era un fan de George Whitefield. Y él no era un cristiano, Ben Franklin, pero fue hizo mucho dinero de George Whitefield publicando sus sermones. Y él, y aquí es una cuota de Ben Franklin, y dijo, yo tenía en mi bolsa 3 o 4 monedas de plata, y conforme estaba él hablando, yo le empecé a dar dinero, y otra mucha gente me dijo que él estuviera avergonzado de dar. Y conforme yo le estaba dando dinero, yo le di más y más. Y en otro tiempo, él estaba ya determinado a escucharlo y no darle dinero. Y conforme él estaba escuchando a George Whitefield también, otra vez, no se llevó dinero para no darle. Y conforme estaba escuchando, él tuvo que ir a su casa y a correr, agarró dinero y le dio también a George Whitefield. Porque ese dinero estaba fundando los orfanatorios. Y ahora voy a decir esto, que muchas veces ustedes no tienen este problema. Cuando Aaron y yo estamos hablando, que tú no tienes que ir a correr, a agarrar tu chequera o al cajero automático para sacar dinero. Y yo no quisiera que fuera de esa manera. Yo no quisiera que mi táctica o mi habilidad sería para manipularte de esa manera o hacerte hacer eso. Sino que tú, yo quiero que mi habilidad sea que Dios te guíe, y no quiero hacer algo que sea emocional o nada más que lo hagas de una manera a otra, de un rato al otro, sino que quiero que hagas algo que tú lo pensaste y estás decidido a hacerlo porque ya lo has pensado bien. Aquí Pablo está llamando a hacer algo de una gran importancia, algo de lo que la iglesia de Corintios tiene que ser. Tiene que pensar bien en ello. Tienes que pensar en que Dios les ha dado más y que quieren ver a los hermanos en Jerusalén que están batallando en muchas maneras. Y vemos estos problemas económicos en el versículo 2 y 3 de 1 de Corintios capítulo 1. No vemos los problemas económicos, sino que vemos la unidad de la iglesia. En 1 Corintios 1, versículo 2. Y ahí básicamente dice que la iglesia está junta. Y ahí vemos la unidad de la iglesia. Nosotros podemos de un rato al otro podemos enfocarnos mucho en lo que está localmente y se nos olvida de los otros que están alrededor de nosotros, los cuales Dios nos ha llamado a nosotros mismos. Aquellos que tal vez están en una circunstancia diferente económicamente y que están también necesitando física y económicamente. Pero tenemos aquí, por ejemplo, iglesias en Jerusalén que están sufriendo. Han tenido problemas económicos que han pasado en Jerusalén. Y el Señor les está llamando a una unidad grande providencialmente en esta iglesia. Donde tenemos estos gentiles que están dando a esta iglesia madre en Jerusalén. Esta iglesia que era predominantemente judía está siendo proveída por aquellos que estaban afuera del remaño antes del llegado de Cristo por los gentiles. Entonces vemos este llamado de Cristo, de Pablo, que que es intencionalmente, no solamente que es emocional. Sí, claro, vamos a tener emociones detrás de todo lo que hagamos, pero nuestras emociones tienen que ser sometidas, tienen que ser sujetadas a lo que pensamos. No solo tenemos que seguir a nuestras emociones, tiene que haber intencionalidad en el dar del cristiano. Y por segundo, tenemos que ver en la manera en que Pablo nos está llamando a dar. Y vemos en el versículo 1 y 2, dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, siguen las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes, aparte, guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo llegue, cuando yo vaya. Somos gente que no nos damos cuenta que en la manera que nuestra cultura nos afecta. Es una cosa de las que los corintios estaban experimentando. Y los que están llamados a Cristo era contrario a su cultura. Y algo que yo he notado más y más, y no sé si siempre ha estado así o si siempre se ha estado siendo así, pero vemos entre gente que ha sido menos y es menos y menos intencional de cómo gastamos nuestro dinero. Tal vez si antes era porque teníamos que escribir cheques y teníamos que darnos cuenta de lo que hacíamos y teníamos que revisar eso, ahora con las tarjetas de débito y de crédito ya perdimos esa intencionalidad. Y ahora muchas veces cuando alguien considera comprar algo en nuestra cultura, ellos no ven cuánto cuesta. Ellos no dicen, bueno, pues esto es lo que cuesta y esto es el dinero que tengo y esto es lo que necesito. ¿Será una decisión sabia? Ellos no dicen cuánto cuesta. Muchas veces preguntan, ¿cuánto me va a costar cada mes? ¿Cuáles van a ser los pagos? Y vivimos entre gente que está hundiéndose entre más y más pagos mensuales y los está ahorcando están ahorcando los hogares en este país. Y eso lo vi porque yo fui y estaba considerando planes diferentes y estaba pensando, bueno, ¿cuánto me cuestan estos planes? ¿Cuánto quiero comparar esta compañía con aquella compañía? Y quiero comparar manzana con manzana y quiero ver cuál es mi mejor decisión. Pero nunca me imaginé de que eso iba a ser tan difícil. Yo entré a una de esas tiendas y le dije, yo quiero ver cuánto me costaría mi mes mensual, qué es lo que necesito, los minutos, las líneas. Y la persona dijo, entonces, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de teléfono vas a querer? Dijo, bueno, entonces tenemos que, si ya tienes el teléfono, tenemos que correr tu crédito. No necesito crédito porque no voy a comprar teléfono. Y no sé si este hombre era nuevo, pero él tenía un problema, el ir a su computadora para darme el precio que me iba a costar en este servicio, porque él estaba tan acostumbrado a hacer el crédito, y él tuvo que hablarle a otra gente para que le ayudara a nada más darme el precio mensual. Y yo pensé que estaba comprando un carro, porque cuando vas a ver un carro, te dicen, bueno, ¿cuánto te va a costar? Entonces, bueno, este es tu crédito, va a ser 550 al mes. No, yo quiero cuánto me va a costar. Quiero que agarres, que le quites los $1,500 de protección de los asientos, porque yo no voy a comprar eso. ¿Yo soy el único que ha experimentado eso? Pero nosotros como cristianos hemos sido y ser llamados distintos de nuestra cultura. Tenemos que reconocer y ver las maneras en que el consumerismo en nuestra cultura, la falta de intencionalidad en nuestros gastos en nuestra cultura nos ha influenciado aún mucho en la misma iglesia. Pero tenemos que ser diferentes, no solo diferentes por el ser diferentes, pero sino diferentes en ser como Cristo, en ser consistente en lo que hemos sido llamados a ser como mayordomos, administradores, para gobernar como Dios nos ha llamado a ser, dar cuentas de lo que tú vas a hacer con lo que tienes. Imagínate a un mayordomo que se le ha dado una área por el rey
y él nada más está ahí sin ponerle atención. Y nada más le está diciendo al rey, bueno, quiero que me des más, quiero que me des más, más tierra, quiero que me des más áreas para manejar. No, tenemos que tener la manera de mayordomo. Y si es Lewis, tiene una cuota que quiero compartir contigo. Y me impactó mucho hace muchos años y me afectó en cómo yo me refiero al área de dar. Y dice él que yo no creo que uno puede decidir cuánto es lo más que puedes dar. Mi punto de vista es que debemos de dar más de lo que nosotros creemos que podemos dar. Porque si ponemos nuestros lujos y nuestros quereres más allá de lo que damos, entonces si nuestros si nuestro dar no afecta las cosas de nuestros placeres, entonces tenemos que ver cómo damos. Si hay cosas que no damos, si hay cosas que no hacemos de lujo porque estamos dando, tenemos que ver cómo eso está afectando nuestros quereres, nuestro placer. Nosotros deseamos el placer, nosotros deseamos la comodidad. Tenemos que ver cómo es que el dar nos está afectando o no nos está afectando. Entonces aquí vemos la manera en la que Pablo está instruccionando a la gente. Y dice aquí Pablo que conforme Dios te ha sido prosperando, conforme Dios te ha dado, tú tienes que dar. Y hay pocas cosas de las que muchos podemos hacer con las cosas financieras que Dios nos ha dado. Podemos dar, podemos ahorrar, podemos gastar o podemos invertir. Y Dios nos ha llamado a dar donde se necesita. Y Pablo dice que el que no proveer para su propia familia es peor que el incrédulo. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, dar regalos es bueno para la otra gente. Jesús dice que si tú, siendo malo, le das buen regalos a sus hijos, ¿cuánto más crees que el Señor le va a dar a los que Dios le está bendiciendo? Y dice que el Señor da buena herencia a sus hijos. Y la única manera en que Dios que vas a tener una herencia para dar es si no te gastas todo lo que Dios te ha dado. Entonces tenemos que recordar ser intencionales en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener una meta y una intencionalidad en lo que hacemos. Para uno de nosotros se nos viene más fácil como esposo o como pareja y dicen, sí, eso es cierto y tú eres el que está llevando la cuenta y el Señor te ha dado a alguien más que no tiene ese mismo ánimo conforme los gastos. Ellos piensan que eso es aburrido y ellos quieren nada más salir a divertirse para gastar. Pero hay dinero que debes estar dando para ayudar al ministro de Cristo. Y la única manera en que viene eso es si no te gastas todo este dinero o si eres intencional de lo que estás haciendo. La intencionalidad es algo que es requerida de ahora, es algo que está requerida en el primer siglo. Es algo que yo creo que debe ser intencional, no individualmente, sino intencionalmente eso como iglesia. Y como dije antes, puede ser muy fácil estar enfocándose ahora en nuestra propia burbuja, de no pensar para afuera a los que están en el mundo, en cómo pueden bendecirse en lo que Dios nos ha dado. Podemos buscar hacer a Dios más cómodo dentro de estas paredes. Y yo pienso que eso va a ser desobediente. Eso sería desbalanceado. Tenemos que estar pensando como iglesia y ser intencionales en lo que estamos haciendo como la iglesia. Tenemos que estar regularmente e intencionales en lo que damos para las misiones y no dar en una manera que es a medias. Y te puedo decir algo que es malo en tener una iglesia es que siempre están buscando maneras en que gastar aquí en tu propio, en tu propio edificio de la iglesia. Y nosotros hemos hecho metas en los últimos años en dar más consistente a las misiones y a los alcances bíblicos. Y tenemos que ser muy cuidadosos mentalmente, con propósito. Tenemos que también asegurarnos de no gastarnos todo el dinero. Y eso significaba tener gastos, ahorros. Y algo que tenemos que todos tener en nuestras propias vidas. Tenemos que tener para emergencias, para cuando se ocurra algo. Porque si algo pasa y necesitamos dinero, algo va a tener interrumpido si agarramos dinero de otro lugar. Y una de las metas que hemos tenido, que todavía no tenemos, y primero Dios vamos a llegar ahí, es el dar 10% de lo que entra para nosotros. Como una meta, claramente, de lo que hacemos como la iglesia, los ministerios que hacemos aquí en esta localidad, es algo importante, claro que lo es, pero tenemos que estar buscando a otras iglesias, a otros ministerios, a otras cosas que están haciendo cosas que nosotros estamos apoyando, y queremos estar incrementando esa cantidad año tras año, y estoy muy animado en lo que estamos haciendo financieramente aquí en la iglesia, porque ellos están queriendo hacer este ejemplo de cómo debemos de estar ordenando nuestras vidas, porque en realidad hay gente que nosotros hemos tenido recientemente que están batallando, que están, son reformados bautistas, que queremos presentarte a ti en Venezuela, que están batallando, que tú no vas a creer los problemas económicos que los que tienen en Venezuela, y es como nada de lo que puedes imaginar. Tú estás hablando de que el precio del pan está cambiando día por día. Si vas en un lugar es $3, y vas a otro lado, al otro en una hora o dos, y es $3.50, y está cambiando de una manera grande que tú no te das cuenta. Y es como el 2% de inflación en nuestra economía. Y tú no notas eso 10, 20 años después, pero ellos lo están notando día tras día, porque ahí está la tormenta o el problema, y hay muchas cosas que tenemos que hacer y deberíamos estar haciendo desde aquí, y tenemos que ser intencionalmente actuando en eso, pero tenemos que estar planeando, tenemos que ver la unidad en el cuerpo de Cristo, en reconocer lo que Cristo está haciendo en el mundo afuera donde nosotros estamos ahora. Y vemos este método de dar que Pablo nos está dando. Está apoyando y animando a ser regular e intencional de lo que hacemos. En la manera en que dan, están llamados a dar de lo que Dios les ha dado a ellos. Y por tercero, vemos la mentalidad de dar. Y yo creo que esto está sentándose fundamentalmente en donde Pablo está enseñando en 1 Corintios 15, porque esto es lo primero que el Hijo dijo saliendo después de la resurrección. Vamos a ver a uno de los versículos, 1 Corintios 15, 56 a 58. Y en este contexto de este versículo, Pablo está animando a los corintios a dar. Hay una inmadurez dentro de ellos, y Pablo les está animando a seguir adelante, a madurar. Dar es algo que era difícil para ellos, que era una distracción para el ministerio de la iglesia. Pero Pablo les está recordando aquí, saliendo de las instrucciones, de que lo que ellos tienen no se lo van a llevar. Últimamente la carne y el hueso, la sangre y la carne no van a llegar al cielo. Y es lo que les está enseñando aquí. Que va a haber un punto en que todos nosotros vamos a llegar a la gloria. Y lo que se ha hecho por Cristo es lo que va a durar. Lo que va a durar hasta ahí. Y como he escuchado a un predicador, es que no hay una... un camión o una traila detrás de una de un carro de ataúd. Y las cosas que tienes tal vez van a ser pasadas por medio de un testamento a otra gente, pero lo que tú haces para Cristo, eso es lo que va a continuar a tener valor y significancia. Y Pablo está recordando aquí en el capítulo anterior que ellos tienen victoria en Cristo. Que Cristo tiene ha obtenido para ellos vida eterna, vida verdadera, triunfo verdadero sobre la muerte, y que Cristo les ha dado todo lo necesario, todo lo que ha sido necesario para sostenerlos por toda la eternidad. Y quiero hacer este argumento, que Pablo no le está dando aquí algo que es único. No es como si él estuviera aquí en el Nuevo Testamento escribiendo de una manera en que no vemos en otros pasajes de la Escritura, sino que vemos esta idea de dar conforme se ha dado a ti, allí en el entendimiento de la historia. Vemos en Deuteronomio 15, 14 y 15, dice: absténselo bien con regalos de tus rebañas y de tus cultivos y de tu larga. Dale al Señor según tu Dios te ha bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy esta orden. Mira el fundamento en este pasaje. Pero este es el fundamento del cual el mandamiento fue así dado a ellos. Que tú has sido salvo. Tú has sido redimido. El Señor te ha dado bendiciones de las cuales tú no te merecías, y porque a ti te las han dado del Señor, tú eres el que debe de dar. Tú a ti se te ha dado libremente, también tú debes de dar de una manera libre. Tienes que dar porque el Señor te ha dado, les ha dado a ellos. Esa es la fundación. Eso es lo que tenemos que recordar, las verdades. Tenemos que recordar las verdades en las cuales estamos aquí sentados. La grandeza de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, y nos anima a pensar, a ser intencionales, no solo emocionante. Y tenemos una religión que es emocional, pero no está basada en emocionalismo. Es una gente que tenemos que ser una gente que tenemos que creer ciertas verdades y cosas históricas, algo que nos hace distintos a todas las religiones del mundo, que son verificables y que son cosas que han pasado en la historia. Esas son las cosas en las que tú crees, que el Señor Jesucristo es el que ha traído todas las cosas en existencia de la nada, y que Él se vistió de un cuerpo humano y cumplió la ley en cada respecto y murió como propiciación para los pecados, comprando para ti una herencia grande, más grande de todo lo que este mundo te nos pueda dar. Entonces vemos aquí este animamiento en el Nuevo Viejo Testamento, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos 15, 25 al 29. Y Pablo aquí nos dice otra vez del dar a los santos en Jerusalén, y dice: pero ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Los hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos ese fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visitaré e iré abundante bendición en Cristo. De esta manera que también se te ha dado aquí una herencia grande. Esta gente que salió de Israel, esta gente que está en Jerusalén, esa es la raíz de tu fe, por el cual tú pudiste haber puesto tu fe en el Mesías, en el que murió en la cruz por ti. Y tienes que estar pensando que Dios te vendió de estas maneras, y tienes que estar buscando intencionalmente maneras en qué manera puedes ser de bendición para otros. Así como tú has sido bendecido, tienes que bendecir a otros. Y esas son las instrucciones de Pablo a nosotros. Esta es la fundación de la cual estamos sentados o basados. Tiene que haber un método, un medio y una mentalidad para hacerlo. Y tenemos que hacer esto de una manera que no es solamente a medias, sino que tenemos que hacerlo de una manera intencional y actuar en lo que Dios nos ha dado para glorificarle a Él. Y por segundo, tenemos que ver la manera en que en medio en lo que dan, que Dios les está, que la gente está dando en lo que Dios les ha dado. Como Pablo dice, así como tú prosperas, como prosperan, ellos tienen que tener la intencionalidad y la cosa en la que están haciendo. Y aquí se están sentando en la fundación, en que reconociendo que Cristo, Él compró para ellos la gran herencia, Cristo es el que compró para ellos la gran salvación, Cristo es el que los salvó de la esclavitud, nos redimió de la esclavitud, para de la muerte a la vida, para que caminemos en esa vida. Vamos a orar.